Vamos a continuación seguir con el programa y entonces será ahora nuestro compañero también igualmente Adolfo Serrano al que va a presentar Luis Gómez de la Hera, que ruego suba a estrados.
Tiene la palabra don Luis Gómez de Aceras.
Con la venia, señor director de la Escuela Galega de Administración Pública, excelentísimos e ilustrísimos señores, queridos compañeros, familia de don Manuel Peláez Nieto, con un nudo en la garganta por la emoción que me produce este homenaje, voy a presentar a Adolfo Serrano de Triana. Adolfo va a intervenir en una ponencia sobre administración pública para una intervención social del siglo XIX. Adolfo, como letrado de la Seguridad Social, compartió despacho y expedientes con Manolo Peláez, de quien aprendió, como todos nosotros. Me ha encargado el mismo Adolfo que sea parco y escueto al presentarle, y voy a cumplir. Adolfo, el doctor en Derecho con sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense de Madrid, tiene una dilatada experiencia profesional como letrado del Instituto Nacional de Previsión, con las funciones propias de dicho cuerpo y prestando servicios en la Asesoría Jurídica Provincial de Madrid y en la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adolfo ha desempeñado puestos de responsabilidad y cargos públicos en la Administración. Fue director general de transferencias de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Asumió todo el proceso de transferencias e igualmente fue director general para la Administración Autonómica. En definitiva, la función pública de la Comunidad de Madrid en su desarrollo corresponde a Adolfo Serrano. Adolfo es también profesor de la universidad. Se ha dedicado intensamente a la universidad. Ha sido profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Administrativo Económico en la UNED y en el CEU. Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de la sección departamental de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor de curso de doctorado en el área de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia de Comillas y también del área de Derecho Administrativo del máster de posgrado de la misma universidad. Durante su tiempo de la universidad, Adolfo ha sido prolífico en publicaciones. 21 libros, más de 21 artículos publicados. Ha sido ponente en conferencias y en cursos impartidos por función pública estatal y autonómica. Es habitual profesor en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial y ha tenido también actividades en universidades extranjeras, en el Colegio Universitario de México, en la Universidad de Auckland, en Auckland College de Nueva Zelanda, para lo que se ha ayudado de sus conocimientos, sus buenos conocimientos de francés, inglés y alemán. Últimamente, Adolfo, en el año 1999, en su última experiencia, accedió a magistrado de lo contencioso administrativo con el número 1 de su convocatoria. Actualmente desempeña la titularidad del puesto de magistrado del juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional. Pertenece, en definitiva, a un reducido grupo de prestigiosos juristas que han conciliado la teoría con la práctica en el estudio y en la aplicación del derecho de forma brillante y desde posiciones procesales distintas, realmente desde todas las posiciones procesales, porque ha sido abogado, administrador gestor, profesor universitario y magistrado. Agradecemos a la Escuela Galega de Administración Pública que nos haya permitido contar con la presencia y la exposición de don Adolfo Serrano de Triana, que tiene la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Adolfo Serrano de Triana.
Buenos días a todos, que ya está avanzada la mañana, amigos, compañeros, familiares del homenajeado. Menos mal, Luis, que estás al otro lado de la mesa, vi la distancia,
pues no guarda relación con la exposición del currículum. Muchas gracias, de todas maneras, por tu generosidad. Evidentemente, como ya ha indicado antes el coordinador permanente, don Antonio Almansa, no tenemos el libro. Se me había dicho que tendría que presentar el libro. Al no tener el libro, difícil es presentarlo. Tampoco me puedo adelantar al contenido del CD porque no lo conozco, pero evidentemente sí tenía idea de cuál es la estructura del libro, porque cuando Fernando Manrique, que es el alma mater inspiradora de todas estas jornadas que se vienen repitiendo en los últimos años, pues con la regularidad de las estaciones invernales y primaverales, pues me ofreció esto. Yo le dije, mira, no conozco el libro. Además, mis compañeros saben mucho más que yo de la Seguridad Social, porque la ejercen, y la ejercen bien, y la ejercen profesionalmente. Y, por lo tanto, lo único que puedo hacer es, a la vista del guión y de las posibles conferencias que se pueden ir dando, pues aportar las reflexiones en homenaje a Manuel Peláez. Y así lo hice. He escuchado algunas intervenciones, porque no he tenido ocasión de verlas por escrito todas, ayer y hoy, y bueno, lo que queda claro es que el libro tiene un contenido, como vemos, que abarca todos los planos posibles, el plano de lo concreto, el plano general, el plano formal. Hay una especial preocupación de los participantes, no sé por qué razón, sobre el régimen de personal de la Administración de la Seguridad Social y en general de los empleados públicos, quizá por eso de que la Administración es aquello que sus empleados son y no otra cosa distinta. Y después hay ponencias que tiene un alcance muy general, como la reforma de la Seguridad Social, o si queréis, participaciones, que como bien dijo ayer nuestro coordinador permanente, daría lugar a una jornada ya monotemática sobre lo que es la reforma de la Seguridad Social, y sobre el cual pudimos ir breves ráfagas de intervención, pues que nos dejó a todos con el ánimo de poder seguir avanzando sobre ello. Sobre la reforma sanitaria, que es otro de las grandes temáticas que están pendientes de exposición, nada puedo decir porque su ponente está aquí y hablará a continuación sobre ella, pero es ilustrativo también del alcance que tienen estas jornadas y la pretensión de llenar todos los flancos posibles que sean de interés desde la particular óptica de cada uno de los presentes. Llama la atención también que hay efectivamente algunos trabajos que tienen un carácter procedimental, como es la problemática de los procedimientos de oficio, y otros que tienen más bien un alcance general de tipo horizontal, como es los que se han hecho en materia de derechos fundamentales y de la problemática de la igualdad y de mujeres en el derecho comparado. Entonces, como ya comprenderéis, con este ambicioso cuadro, yo no podía hacer algo que no se haya dicho ya y que no sea conocido por vosotros. Por eso se me ocurrió poner unas reflexiones al hilo de un recuerdo que me hizo en su momento Manuel Peláez. Esa es la única pretensión de esta brevísima disertación, mucho más breve porque está al final de las jornadas y son la una de la tarde y no quiero tampoco crear un problema al siguiente ponente. Entonces me voy a limitar a ser muy breve, pero voy a decir por qué las he hecho y en qué consiste lo que yo he aportado junto con vuestros trabajos a estas jornadas. Yo recuerdo que una vez cuando obtuve, saqué la plaza del Instituto Nacional de Previsión, que fue mi primera oposición, al coincidir con Manuel Peláez, que era el encargado en prácticas y que yo no conocía, para, en fin, que me instruyera y me desbrozara, me desbravara en la tarea de saber hacer los escritos, saber comportarme en juicio, saber distinguir lo accesorio de lo principal en los informes administrativos y, en fin, y saber estar pero no estar en la asesoría jurídica provincial al mismo tiempo, lo cual tenía su interés para tener libertad de horario, pues en ese momento, en uno de esos encuentros que teníamos cerca de los bares de la calle Sagasta, bebiendo una casera con vino, que era lo único que bebía Manuel Peláez a esas horas de la mañana, nadie se puede creer que quizá una caña, pero no mucho más allá. Pues yo recuerdo que me dijo una vez una cosa desde ese plano de la ironía, pero en el fondo de la seriedad y en el fondo de la profunda moralidad que yo creo que ahora se ve en los comentarios cuando han pasado muchos años. Me dijo, mira, comentando no sé qué historia de un fin, un contrato laboral, que si se le aplicaba o no la ley de contrato de trabajo y tal, dice, yo sé que vosotros estáis fascinados por el derecho administrativo. Me lo decía a mí porque efectivamente yo quería ser profesor, como entonces ya lo era del CEU, y luego terminé siendo profesor titular de derecho administrativo. Dice, yo soy letrado del Consejo de Estado. Y me dijo, como los eminentes juristas que tenemos en este momento, en su momento no Solea, Villarpalasí, ni él mismo. Lo que pasa es que él se ponía, por supuesto, en un plano aparte. Dice, y créeme que a mí la oposición de letrados del Instituto Nacional de Previsión me ha costado un esfuerzo, como no me ha costado nunca la oposición de letrados al Consejo de Estado. Y esto te lo digo también por dos cosas, porque yo voy una vez a la semana al Consejo de Estado y los restantes días a la Asesoría Jurídica Provincial del Instituto Nacional de Previsión. Y con esto te quiero decir que ya sé que vosotros sois formidables, sois extraordinarios, y decía, no, lo que tú digas, en fin, cuando, hombre, Manolo, no, lo que tú digas porque tú eres genial, pero yo te digo, que eso es lo importante, yo te digo que realmente esto de la seguridad social es una cosa muy seria. Y merece la pena entregar una vida profesional al servicio de la seguridad social. Han pasado muchos años y yo no he terminado estando en el cuerpo de letrados de la seguridad social, pero siempre me he acordado de ella. Me he acordado en mis libros, en mis clases y en estas palabras que le dedico a Manolo Peláez, en agradecimiento de esa sensibilización que me hizo hacia el problema de la seguridad social y hacia la trascendencia del mundo, pues, en que vosotros os movéis, yo pienso que con toda dignidad y pienso que con toda necesidad de no perder la ilusión debido a los malos tiempos que se avecinan en muchas cosas. Entonces, por eso, yo creo que voy a decir brevemente en qué consiste mi aportación. Son unas reflexiones que no descubren nada nuevo y que únicamente hilvanan conceptos de los que aquí ya se han dicho muchos ayer por la tarde. Si queréis, no me va a dar tiempo, pero en fin, está estructurado en 5 grados estas reflexiones que salen como las pensé en una primera redacción sin correcciones. En primer lugar, la seguridad social es un servicio público, una obviedad. En segundo lugar, la seguridad social es la máxima expresión del estado del bienestar. En tercer lugar, el estado del bienestar condiciona enteramente la política de la seguridad social, de forma que no es comprensible la política de la seguridad social sin la concepción del Estado y previamente la concepción que del Estado tenemos. En cuarto lugar, la fragmentación del poder central influye y condiciona la persistencia del sistema de la acción protectora, no solo de la intervención social, sino de la, en particular de la administración y de las prestaciones de seguridad social, con una serie de breves conclusiones que me gustaría poner en común con vosotros para que vosotros vayáis dando las respuestas, porque yo no las tengo. Y voy a decir por qué hablo de que la seguridad social es un servicio público. Uno puede decir, ¿qué cosa estamos diciendo? Ya lo sabemos todos. La seguridad social es un servicio público. Por lo que se refiere al ordenamiento jurídico español, la cosa en absoluto ha sido obvia en los últimos 50 años. Cuando yo obtuve y saqué la carrera de Derecho y después la oposición de Letrados del Instituto Nacional de Previsión, la seguridad social era el pariente pobre del derecho laboral. Por lo menos a mí se me enseñó así en la facultad. Muchas veces mis compañeros la habían percibido así y a veces ni siquiera se explicaba en los programas de derecho laboral. Por supuesto, era un subproducto del derecho laboral, de manera que no tenía sustantividad propia ni dogmática propia. Por eso tenía relación con la existencia de estatutos de personal diferenciados del derecho administrativo matriz y con unas identidades gestoras que se denominaban apátridas, como apátrida era el Instituto Nacional de Previsión, creado no obstante por la Ley Fundacional de 27 de febrero de 1908, una cuestión constitucional. Sin embargo, nos tocó vivir unos momentos donde lo importante era la dogmatización hecha por el derecho administrativo español y la importancia del derecho laboral y del procedimiento laboral para resolver los conflictos individuales de los procesos laborales. En ese esquema, por lo tanto, la administración social era, quitando la vertiente con la que uno se encontraba cuando tenía que asistir efectivamente para defender conflictos colectivos o para no defenderlos o para levantar un acta de una inspección de trabajo en materia de infracciones y sanciones de orden social o después, como han pasado los años, para hablar de la prevención de riesgos laborales, quitando esa intervención del Estado, lo esencial era la seguridad social, pero la seguridad social era la pariente pobre. Tempranamente, sin embargo, en el cuerpo de letrados del Instituto Nacional de Previsión, había un catedrático de Derecho Administrativo que aquí se acaba de mencionar y que nadie sabe por qué razón en el año 1953 llegó a la conclusión de que el sistema de los seguros sociales en España era la manifestación de un servicio público impropio. Así se dice en su intervención administrativa en la industria. Claro, eso de un servicio público impropio no gustó entonces a la doctrina del derecho laboral, y que me perdonen mis colegas, algunos eximios representantes que están presentes aquí, porque entre otras cosas no son como yo de aquella generación tampoco. Y pasó al silencio, sin pena ni gloria esa afirmación, no obstante, respecto a lo cual hubo que volver después. ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay un trabajo de juristas, hay un trabajo de un largo discurrir, hay un esfuerzo, pues en definitiva, un esfuerzo de las cosas, de lo que las cosas son, que aconsejó terminar rescatando la seguridad social de ese mundo de la tierra de nadie, de los seguros medio privados, del subproducto propio del derecho laboral, para elevarlo a una categoría universal de servicio público. La extensión, la universalización del sistema de la seguridad social, así como la complejidad de sus prestaciones, hicieron aconsejable no calificarla como un servicio público impropio, sino como el prototipo por excelencia del servicio público del Estado del Bienestar. Y ahora con lo del Estado del Bienestar quiero decir otra cosa. Cuando hablamos de que la seguridad social, ayer lo he oído aquí, nadie sabe lo que va a ocurrir, si van a ser retocadas las edades de jubilación, si se ha abandonado la filosofía de la acumulación creciente de las condiciones de la prestación de los servicios sociales, si las cláusulas, en definitiva, a que nos obligan los tratados internacionales acerca de conservar las condiciones que hacen posible la dignidad de los trabajadores y de cualesquiera pertenecientes a un sistema civilizado en un Estado contemporáneo. Cuando se dice que todo eso es revisable, hay que tener presente una cosa. La noción de servicio público de la seguridad social no solamente es una creación jurídica, no solamente es una técnica jurídica, no solamente es una técnica de intervención propia del Estado contemporáneo, porque de esas hay muchas, y esas son fungibles. La creación del servicio público de la seguridad social está sentada sobre la filosofía del servicio público generada por León Digital a lo largo del siglo XIX, es decir, de la mano del pensamiento realista y del pensamiento socialista, en el mejor sentido de la expresión socialista. Y significa que cuando se determina en un Estado determinado y en un momento histórico determinado una fuerte cohesión social, ayer se ha hablado aquí de la cohesión social, o de una fuerte interdependencia social, realmente el Estado no tiene otra cosa que hacer más que organizar esa cohesión social en claves de solidaridad humana y financiera. Y eso es la seguridad social. Porque la solidaridad lo que expresa son los vínculos indestructibles de la cohesión social que le viene dada al Estado como un hecho incontestable. No es el Estado dueño del servicio público de la seguridad social, per se, pese a que la doctrina clásica del servicio público define esta actividad como de la titularidad propia del Estado, sino que el Estado es simplemente administrador de un servicio público, como el de la seguridad social. En este momento me estoy olvidando de las restantes manifestaciones de la intervención social del Estado, porque obedece más bien a otros títulos distintos, como el título de policía o de fomento. Me refiero ahora al título de servicio público. Pues claro, naturalmente, para decir eso, además hay que tener presente que ha tenido que pasar el siglo XIX y el siglo XX, ha tenido que mudar la naturaleza de los Estados para que nos demos cuenta de la implicación de esto que estamos diciendo. Es que la cuestión social obrera que se planteó en el siglo XIX dio lugar a numerosas convulsiones sociales. Es que ha habido una sucesión de Estados donde la cuestión obrera, por no saberla resolver la constitución liberal de aquellos Estados, tuvo que buscar un acomodo a través de expresiones violentas con grandes revoluciones sociales. Es que ha habido un Estado estalinista, es que ha habido otro Estado fascista, es que ha habido un Estado maoísta, donde se tuvo que solucionar la cuestión obrera. Es que realmente la cuestión obrera ha ido saltando en Alemania hasta el nacionalsocialismo. Porque no olvidemos que Hitler tenía que mendigar por las calles antes de llegar a ser canciller de Alemania. Entonces, claro, realmente, o Führer, como él mismo se quiso llamar y no se quiso llamar de otra manera. Naturalmente, esto quiere decir que no estamos hablando de cuestiones baladíes, de que estamos hablando de una técnica jurídica, cosa que es de los administrativistas, como mañana pueden ser de los civilistas. Estamos hablando de una cosa que tiene mucha densidad social y que es un servicio público al cual efectivamente hay que destinar toda una vida para entregarse a él o para reflexionar sobre él mismo. Naturalmente, yo con esto creo que no necesito decir más, que se ha necesitado otras dos guerras mundiales para que alguien se pusiera a reflexionar, generalmente desde el derecho público francés y alemán, sin minusvalorar para nada los antecedentes del derecho británico y del derecho norteamericano, para decir que estamos hablando de condiciones de existencia humana y no estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de la seguridad social. Todas esas cosas del seguro de invalidez, de la pensión de orfandad, de la pensión de viudedad, de que si las cotizaciones y las carencias, etcétera, y toda esa casuística judicial complicada de si me cuentan estos días, me los computan o no, son problemas que se refieren a las condiciones de existencia. Las condiciones de existencia han quedado puestas en el derecho en el escenario principal de lo que es una reflexión jurídica seria. Son los alemanes los que dijeron, los administrativistas, Forsthoff, no sospechoso, por cierto, o sospechoso, por cierto, una cierta simpatía por el nazismo, pero en esto fue fiel a la doctrina de Heidegger. Lo que vale para el derecho no es el ser humano sujeto de derechos y libertades, nada más, por supuesto que eso tiene su valor. Lo que vale para el derecho es el ser que está ahí, en una situación determinada y concreta, con su circunstancia personal concreta, como diría Ortega, que también se lo ha citado. Es decir, aquel conjunto de actividades que aquí en el derecho administrativo se importó con una frase en alemán, porque en castellano no tenemos conceptos para expresarla. Dasein vor Sorge. El ser que está ahí y para el cual se necesita una atención privilegiada, la procura de la existencia. Bueno, pues naturalmente eso es lo que está en la base del servicio público de la seguridad social y de la intervención social del Estado. Bien, el segundo escalón, porque he dicho que no me iba a retrasar y ha consumido casi la cuarta parte del tiempo. Está muy bien que esto haya ocurrido y que se haya importado en España y se haya tenido la sensibilidad de verlo así por los juristas y por todos los politólogos en su momento, que curiosamente pues tuvieron que desarrollar esta recepción dentro de un Estado no democrático, pero al parecer enormemente efectiva. ¿Por qué razón? Pues porque digo que es una cosa curiosa de ver, porque el desenlace de toda esta idea del servicio público, y este es el segundo grado de reflexión, se hace de la mano de la importación de técnicas del derecho administrativo español que han determinado una regulación jurídica paradójicamente no democrática, sino autoritaria. ¿Qué significa esto? Muy bien. Queríamos ser no la pariente pobre del conjunto de las instituciones jurídicas, sino la pariente rica. Pasemos al primer plano del escenario. Importemos las técnicas del derecho administrativo español. Pues todos los privilegios y las exorbitancias de la administración van a ser trasplantadas a las administraciones gestoras de la seguridad social. Y entonces, a partir del Real Decreto Ley de 1978, de gestión institucional de la seguridad social, de noviembre de 1978, con la creación de las entidades gestoras, se pone fin a la situación apátrida de las entidades gestoras, aquellas entidades que estaban fuera de la ley de entidades estatales autónomas sin saber qué era. Y naturalmente se las trae al primer plano, pero se les trae también incorporadas con el derecho administrativo autoritario. Porque hay que decir otra cosa, y esta es una opinión personal. El derecho administrativo contemporáneo, sea el español, sea el de corte francés al cual debemos tantas cosas, sea el del régimen jurídico que existe en las distintas administraciones públicas de Alemania, no hablemos del derecho italiano, tienen todos el mismo corte absolutista. Se trata de técnicas que han pervivido desde el derecho regio y que están persistentes, puestas ahora al servicio no del rey, ni siquiera del pueblo, sino al servicio del principio de la eficacia de la administración pública, como dicen los artículos o la interpretación constitucional que se hacen de los artículos 103 y 106 de la Constitución. Pero claro, ¿qué significan esas técnicas? Vosotros lo sabéis mejor que yo. Privilegio de ejecutividad, privilegio de ejecutoriedad, presunción de certeza de las afirmaciones, por ejemplo, las actas de inspección de trabajo, ahora transferida al parecer a las comunidades autónomas como intervención social, atenuación del principio de presunción de inocencia y en general la proliferación de una serie de normas en materia de afiliación, recaudación, cotización, inspecciones y sanciones, prevención de riesgos laborales y otras muchas cosas más, que tienen todas la misma característica de rapidez, fungibilidad, contingencia, derogación temporal inmediata en el tiempo, inseguridad jurídica en muchas ocasiones y, por supuesto, conforman un panorama tan abrumador que nadie sabe con seguridad cuál es la norma aplicable en el grupo normativo correspondiente para un conflicto determinado que haya que resolver. Porque no son solamente las 8.500 normas que ayer yo oí por aquí citadas. Es que hay que recordar que el Defensor del Pueblo, a partir de 1990 y tantos, ya denunciaba como una mala práctica de las administraciones propias de la seguridad social y de la sanidad, entonces, prescindo ahora de los distintos conceptos de sanidad y salud, el legislar a través de circulares comunicadas o de órdenes reservadas. Pero claro, que condicionaban, por supuesto, los derechos de terceros. Entonces, esta cosmogonía de normas, ¿qué es lo que ocurre? Que han inyectado dentro del sistema de la seguridad social un panorama enormemente precario en cuanto a la seguridad jurídica y autoritario en claves de participación de los beneficiarios del sistema. Es decir, tenemos una administración social donde no se cuenta con los beneficiarios, nada más que para que sean sujetos pasivos del esquema prestacional que previamente ha sido diseñado por un derecho incontestable, por un derecho en el cual no han tenido participación alguna. Alguien me comentaba antes, hombre, en materia de otros servicios esenciales puede haberla, claro, por supuesto, en materia educativa la hay, hay consejos de participación, hay consejos escolares, hay presencia de los padres en los comités de escolarización, pero en la seguridad social, fuera de aquel consejo de aquellos consejos de participación del año 1978, de dudoso éxito así como del Pacto de Toledo, puesto en cuestión, como ya sabemos, por dos reales decretos leyes, el 8 y el 10/2010, ratificados por la Ley 35/2010, pues realmente es que no sabemos exactamente dónde está realmente, con seriedad, con cohesión social, con densidad social, la auténtica participación de los beneficiarios del sistema. Bien, y sigo un escalón más muy rápidamente. También reflexionando sobre estas cosas, yo pensaba, hombre, pues si realmente existe una traslación del derecho administrativo español, con toda la parafernalia de exorbitancias que le caracterizan, al funcionamiento de determinadas intervenciones sociales y, en concreto, a la Administración de la Seguridad Social, ¿qué pasa cuando a su vez, esta incorporación de privilegios se hace con un Estado que ya es democrático y que es un Estado autonómico? Y la contestación para mí no ha resultado tranquilizadora. Porque que el Estado sea democrático es algo que no lo pone en duda nadie. Ayer alguien muy bien insistía aquí, Luis Gómez de las Heras, de que el Estado en España se define primero como social, segundo democrático y tercero como derecho. La cláusula 9 de progreso que está en la Constitución, en el frontispicio de la Constitución. Sin embargo, el Estado se define también en el título octavo, artículos 148, 149 y siguientes, entre otros, como un Estado autonómico. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido con las comunidades autónomas? Todos lo sabemos. Aquí hay gente que ha participado, que han tenido cargos, letrados que se benefician o que la sufren de su gestión. No lo sé muy bien. Pero lo cierto es que con las comunidades autónomas ha ocurrido que se ha abierto un proceso de descentralización permanente de los poderes del Estado. No del Estado central, yo nunca lo llamo así, porque no hay más Estado que uno, de momento en España, pero sí de la Administración central o del Gobierno central. Y, en definitiva, por tanto, el Estado ha quedado despiezado en una serie de poderes fragmentados o fragmentarios, como diría Jelinek, que son, efectivamente, las comunidades autónomas. ¿Qué pasa con las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas están encantadas de recibir cada vez más transferencias del Estado. Es un proceso decremental de las transferencias de los poderes del Estado. Es escalar, es decreciente para el poder del Estado, creciente para las comunidades autónomas e infinito. He aquí el problema en su terminación. He aquí el problema. Entonces, eso ya fue anunciado con los primeros artículos sobre la Constitución Española. Hay un libro, Lectura sobre la Constitución Española, que ya lo dijo en el año 1978. El proceso no parece tener fin, no vaya a tener fin. Efectivamente, no lo tiene. ¿En qué repercute esta historia de la fragmentación del Estado con, por ejemplo, la intervención social? Repercute en dos planes, en dos planos distintos. Primero, el plano material y segundo, el plano formal. El plano material, ¿por qué? A mayor fragmentación del Estado, menor cohesión social. A mí me parece que eso es una regla incontestable. ¿Por qué? Porque precisamente el servicio público de la seguridad social se asienta sobre la solidaridad financiera de los participantes para su financiación, en mi opinión. Como decía León de Guit, la nación es el espacio privilegiado para la solidaridad social. Si no hay nación, no hay solidaridad social. En fin, yo lamento tener que recordarlo, pero es que es así. Si fragmentamos la nación y creamos territorios estancos donde la riqueza de un territorio revierte al territorio que lo originó, no hay solidaridad financiera. Porque lo característico de la solidaridad es que uno paga más para que otro reciba algo en proporción mayor a lo que ha entregado al conjunto del sistema. Sea el sistema financiero, sea de reparto, sea de capitalización o como lo queramos llamar. Por lo tanto, la primera repercusión de este sistema es que en un proceso cuya racionalidad no tiene un desenlace lógico, la solidaridad financiera queda en entredicho porque está en entredicho la cohesión social del sistema. Y en segundo lugar, desde el punto de vista formal, resulta que los esquemas de democratización a los que antes aludíamos, prometidos por el Estado de Derecho de 1978, quedan fragmentados. ¿Por qué? Porque si antes teníamos un problema para digerir la incorporación de técnicas del derecho regio en la relación de las administraciones públicas de la seguridad social con los administrados, es decir, con los ciudadanos, no solamente los administrados, que son beneficiarios del sistema de esta actividad y de otras, ahora vamos a tener 17 problemas. Porque hemos trasplantado el modelo urgido de reforma y de reconsideración de la Administración General del Estado a cada una de las administraciones autonómicas que están encantadas de encontrarse con esos privilegios de ejecutividad, ejecutoriedad, embargo, apremio, etcétera, etcétera, sin necesidad de intervención judicial ninguna y sin necesidad de los administrados. Por tanto, ¿qué es mejor? depender de un solo monarca absoluto o depender de 17 señores feudales más el monarca absoluto? Yo tampoco tengo la respuesta. El tiempo dirá cuál es el desarrollo de esta problemática en España, pero sois vosotros los que quizá, con vuestra experiencia, pues podréis obtener las consecuencias correctas en cada caso. Uno podría haber pensado, y rápidamente aludo al tema, que para eso tenemos el principio de igualdad. Principio de igualdad, artículo 14, prescindiendo del artículo 24 de la Constitución, que se refiere al tema y a la problemática de personal, el artículo 14, y luego están, claro, los artículos 138 y 139 en cuanto que hablan de la solidaridad y en cuanto que hablan de la igualdad interterritorial. Pero aquí, y ya es hora de decir algo sobre los jueces, aquí hay que hacer una censura al Estado judicial. Porque, que yo sepa, en la situación actual en la que hoy me muevo, el principio de igualdad yo no sé lo que es. Después de una ardua interpretación judicial que ha pasado por el Tribunal Constitucional con interpretación de la normativa comunitaria y de la normativa en materia de derechos humanos, tampoco sé lo que es a veces cuando contemplo determinadas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, porque ¿qué es lo que está ocurriendo con la igualdad? Lo que está ocurriendo con la igualdad, para resumirlo de una forma imprecisa pero clara, es que se nos está diciendo, mire usted, cuando en materia de seguridad social o de cualquier otro servicio público del Estado, en cada comunidad autónoma hay una discriminación de tratamiento, no se preocupe usted, si está usted sumergido dentro del principio de igualdad. ¿Y cómo es eso posible? Ah, porque no hay término de comparación que usted me pueda expresar a mí que revele dónde está sufriendo usted una discriminación en la ley o ante la ley. Ah, ¿y por qué no se la puede ofrecer? Porque la ley ya ha introducido la discriminación. Por lo tanto, si el propio esquema normativo o grupo normativo correspondiente nos lleva a la introducción de la discriminación, no podemos cuestionar la igualdad porque precisamente, ya entendemos, se trata de una igualdad en la ley. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí con esta solución? Que asistimos al espectáculo de que un español en cualquier punto del territorio nacional, según que tenga la fortuna de nacer en un sitio o en otro, tendrá más techos de derechos sustantivos y de libertades reales, no las formales que son todas iguales, las reales, según que haya nacido en un sitio, con unas transferencias en marcha con otras o con otras pendientes de negociación. Como ayer se ha hablado aquí de la problemática de las transferencias, yo no voy a decir nada. Deciros solamente que la ley a que acaba de aparecer en el Boletín Oficial del Estado da un paso de tuerca más a partir del mes de septiembre y ahora pues todas las políticas activas de empleo se transfieren con toda normalidad, las bonificaciones empresariales se transfieren con normalidad, a pesar de que ayer decían que bueno, que esto no afectaba a la caja única del sistema de la seguridad social, pero aquí parece ser que la ley sí está afectando al sistema. Pero en fin, es simplemente una anécdota dentro de en la reflexión que yo os estoy planteando a vosotros. Por tanto, en general, yo diría, para concluir esta cuestión, es que no existe democratización alguna dentro de la gestión en el sistema de la seguridad social, siendo así que nos hemos dado un Estado democrático de derecho. Que la insolidaridad resulta creciente en cuanto a la regulación de los sistemas de la seguridad social y que resulta que hemos perdido cuotas de solidaridad con relación, mira por dónde, al estado de la cuestión antes de 1978. Finalmente, hay tres cosas más que quiero decir. Hombre, hemos pensado en la igualdad como correctivo, en el principio de igualdad como forma de conjurar estas derivas del principio de igualdad. Bueno, en el pacto, como una alternativa en el pacto sindical, en la negociación, en aquellos consejos de participación, etcétera. Yo lo único que quiero decir aquí sobre esta cuestión es que la devaluación de la idea de pacto, de pacción, no hay nada más que verla y se deduce por sí mismo del sistema que ha utilizado, en este caso el Poder Ejecutivo, en los últimos meses. Ha acudido dos veces a dos reales decretos leyes para reformar un sinfín de normas pertenecientes a distintos grupos normativos, el del orden jurídico laboral, la intervención social de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en materia de infracción, sanciones del orden social, la prevención de riesgos laborales y otras muchas cosas más, así como la propia Ley de Seguridad Social, que queda afectada por esta nueva ley que ratifica el Real Decreto Ley anterior, y todo contradiciéndose en una serie de criterios en una especie de apenas 4 o 5 meses. Esto es digno de la forma de gobernar y de legislar, pues, de la familia Bonaparte. Esto de acudir al decreto ley para retocar un montón de leyes que había sido ya objeto de fuertes críticas no solo por la propia doctrina, sino por la propia jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia ordinaria, la tenemos aquí como leyes contenedores, leyes de cajón desastre, leyes que modifican nadie sabe qué, para modificarlo también mañana. Entonces, ¿qué valor tiene el pacto, sea el de Toledo, qué valor tiene el pacto dimanante de las centrales sindicales, si basta una ocurrencia del Consejo de Ministros para dejarlo fuera de la circulación jurídica. Yo tengo tres conclusiones y con esto voy a terminar, porque no quiero cansaros y porque la mañana ha sido ardua. Los verdaderos dueños de las prestaciones en una nación civilizada, yo entiendo que son los ciudadanos, no son los gestores del sistema. Cuando decimos que la seguridad social es un servicio público, no lo decimos porque la titularidad sea de la administración pública, sino porque la titularidad, y lo digo sin demagogia alguna, es del pueblo, que paga la seguridad social y que la construye con su esfuerzo. Y, por lo tanto, cuando se generan obstáculos para que la seguridad social no alcance sus fines, porque existen otros fines que hay que atender antes, por ejemplo, el déficit presupuestario, estamos incurriendo en un abuso de poder, en una desviación de poder. Si esto fuera, en lugar de ser una ley, un acto administrativo, podríamos decir, mire usted, eso es nulo, se trata de una desviación de poder. Por mucho que usted intente justificar la potestad del Estado para transferir unos recursos de un sistema a otro, o para enjugar el déficit o las reservas, o liquide o no, o haga unas transferencias de fondos, por mucho que usted haga con una sola intención de contener el déficit del Estado, se trata de una desviación de poder. Usted no es el dueño, señor Estado, organización estatal, para introducir semejantes reformas dentro de un sistema que tenía que haber sido hasta el momento conservado, protegido y bien administrado. Bien, es verdad que las circunstancias sociales cambian y que los tiempos cambian y que las normas deben ser interpretadas, ya lo sabemos, con relación a la realidad social de cada momento. En este sentido, no puede evitarse dejar de pensar en los flujos migratorios. Tenemos 4,5 millones de parados, dice la ley 35/2010. Y sigue diciendo el preámbulo, emprendamos la senda de la recuperación del empleo. Les ha faltado decir, emprendamos francamente, y yo el primero, la reforma de la recuperación del empleo, cuando durante muchos años hemos dejado llegar la situación económica y social a esta situación. No estoy responsabilizando a nadie. Se trata de una apreciación general. Ahora, lo cierto es que esto, ¿en qué se traduce? Se traduce en que, como se decía ayer, esta filosofía de la acumulación del progreso continuo de condiciones dentro del sistema de la seguridad social y de otras condiciones en lo que se refiere al grupo normativo laboral ha desaparecido como por ensalmo. Resulta que el artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos obliga, según el derecho supranacional, a respetar las condiciones de trabajo, se entiende, adquiridas. Aquí hago un guiño a la teoría de los derechos adquiridos sin, en fin, intentar perder mal en ese tema, a la seguridad y dignidad de los trabajadores. Eso es a lo que nos obliga la Carta correspondiente de Derechos Fundamentales. No nos obliga a sacrificar todo al altar del déficit presupuestario ni de la contabilidad nacional. Eso es un problema del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, yo no encuentro a ningún trabajador, no los he encontrado en estos días al que le haya podido preguntar, ¿te sientes más digno desde la aparición de los reales decretos leyes sobre tus condiciones de trabajo? Yo no sé si puedo encontrar ahora mismo en este país un trabajador que piense eso, pero si no se puede encontrar es que algo está pasando, más allá de los libros de texto y de las cátedras de las universidades. Por otra parte, quisiera también tener una referencia. Muchas veces son las instituciones las que crean los obstáculos que tienen que remover, contradiciendo lo que dice el artículo 9 de la Constitución. Yo no sé cuál es la solución para esto, no la tengo. Lo que sí puedo deciros es que hay un excelente libro de Hans Jonas que habla del principio de responsabilidad. Claro, cuando habla del principio de responsabilidad se pone en el prisma de la filosofía política y de la ética política. Y, oh, la ética política, la autonomía del derecho, el derecho positivo, la sustantividad del derecho. ¿Qué tenemos nosotros que ver con la ética política? Sería la reflexión de algunos que a veces podemos escuchar incluso en los medios de comunicación. Bueno, decía Hans Jonas que la esencia del principio de responsabilidad es caminar de una situación donde estamos sobre los ciudadanos para caminar a otra donde estamos actuando para los ciudadanos. Este tránsito del ser al para es la esencia del principio de responsabilidad. Y luego decía también una frase que la leo en su propia literalidad, por lo que pueda tener de interés, ¿no? Dice que a veces nos podemos encontrar, dice, hablando de los valores de la moralidad política, que se transmiten como una especie distinta en la aplicación del derecho, nos dice a veces hay que contar con el poder cabal de la posibilidad de arruinar lo que se ha conseguido hasta un momento. Dice, pero hay que tener presente que el deber moral es no arruinar el Estado, el gobernante, aunque pueda hacerlo por un uso incorrecto lo que ha conseguido llegar a ser. Y la última conclusión. En materia de seguridad social se pueden adoptar muchas medidas de legislación. En materia de intervención social también. Podemos fragmentar todo lo que queramos, el mercado de trabajo, la cohesión social, etcétera. Pero yo, que soy jurista, porque claro, a veces uno tiene la sensación de ¿qué hace uno aquí? ¿Qué hizo uno aquí? En este contexto de fuerzas sociales difíciles de entender, difíciles de comprender hacia dónde van dirigidas, difíciles de coordinar. Y siempre me acuerdo de una frase, el digesto, toma de las instituciones, porque está también cargada de ironía. Y me recuerda a veces a lo que pudo haber dicho Manolo Peláez en una serie de circunstancias parecidas. Dice el digesto, mira, en todas las circunstancias de la vida es muy importante la justicia, pero es muy conveniente en el derecho. Muy bien, muchas gracias.